Herrera en COPE.
Estar informado.
I want to break free.
Mira, hablábamos con Barbie de geniotipo. Pues seguimos con el tema, porque este señor que canta era una mente brillante. Pero, ¿de dónde sacaba tanta inspiración? Ignacio Reyo, a través de más de 100 entrevistas y buscando en hemerotecas, ha escrito un nuevo perfil de Freddie Mercury a través de quienes vivieron junto a él y su música. Su libro, Freddie Mercury, Realidad y Deseo, descubre a un Freddie que transformaba su timidez para ser un líder inmortal. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿todavía se pueden contar cosas que no se conocen de Freddie Mercury?
Sí, parece mentira, pero sí, todavía hay cosas que contar. Personas, perfiles de personas que nunca les habían preguntado por Freddie, como Reinhold Mack, el productor de Queen de los 80, que no quiere, no se vende tanto como los escándalos, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, Freddie era jugaba con los hijos de Mac, hacía la tarea con ellos, les ayudaba. Un perfil de Freddie más diferente y distinto de lo que tenemos en el subconsciente colectivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Ahora me vas a contar qué te contó cada una de esas personas.
Claro,
pero a grandes rasgos, de ser una persona tímida a ser el frontman más descarado. ¿Eso fue paulatino? ¿Cómo surge esa transformación, Ignacio?
Bueno, yo creo que fue poco a poco. Se fue forjando en los 60, en el Swing in London, desde finales de los 60, hasta que llega Queen, y él tenía muy, muy, muy claro lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. De hecho, el nombre del grupo, Queen, la idea, el concepto, todo, tan regio, tan majestuoso, tan teatral, es de él, es la idea, vamos. Y tenía muy claro lo que quería hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y poco a poco, mientras se iba liberando de ciertas carencias emocionales que podría tener y demás, se fue liberando en el escenario. Se ve que el Freddie más loca, por decirlo de alguna manera, es el Freddie ya de los finales de los 70, principios de los 80, que es un cantante que te canta al de la primera fila y al de la última, siendo igual un estadio de 100.000 personas o 150.000 personas, ¿no?
¿Perdió esa timidez en algún instante? Quiero decir, sobre todo en su vida íntima, porque ya sabemos que en el escenario era una máquina, era un animal, pero ¿de puertas para adentro todavía seguía siendo tímido?
Sí, le costaba. Digamos que tenía cierto miedo a la otredad, a lo que querían de él. No sabía si querían de él su amistad o la amistad de Freddie Mercury, la estrella. Así que sí, pero a pesar de todo, con sus amigos fue muy generoso. Una vez que rompías la barrera, veías a un Freddie generoso, un Freddie amigable y abierto. Uh-huh. Pero tenías que romper esa barrera, tenía esa barrera.
Se ponía una coraza, digamos.
Exacto.
Claro,
digamos.
Se protegía del resto. Dices también en el libro que sufría un terror absoluto a la soledad.
Sí, yo creo que tenía carencias emocionales en el sentido de que cuando él nació en Zanzíbar, en protectorado británico, y antes de cumplir 10 años fue a un internado privado, a Bombay, a la India. Si los internados ya de por sí son duros, en esa época más aún. Él, en lo que he mirado, en todas las entrevistas solo se refiere un par de veces a ese periodo de su vida, ¿no? Y se deja traslucir que sufría lo que ahora llamamos bullying. Le llamaban Bucky, que su traducción es conejito, por sus dientes, tenía el complejo de los dientes y demás, y tuvo que hacerse a sí mismo él solo. Y claro, no tuvo una estructura familiar como podemos tener tú y yo de una manera normal. Y quizá pues por eso tenía esas carencias, ese miedo a la soledad, necesitaba estar con gente, ¿no?
Ignacio, ya hemos dicho que en el escenario pues era una cosa sobrehumana, era una bestia. ¿Pero también en los estudios de grabación rompía moldes?
Sí, por ejemplo, cuando entrevisté a los músicos de sesión del disco de Mr. Bad Guy, su primer disco en solitario, me decían que simplemente ya enfrente del micrófono salía ya el intérprete. O sea, que interpretaba las canciones dentro del estudio de grabación. Incluso hay un videoclip de la canción One Vision, donde se puede ver, es un videoclip que graba pues el proceso creativo de cómo se están haciendo la canción, cómo la están grabando, y ves a Freddy totalmente entregado a la canción y cómo la música le posee.
Yo creo que todos nos acordamos de Freddie Mercury en Barcelona, ¿no?
Sí. Ese,
con los Juegos Olímpicos de Barcelona, y ahí esa cosa que unió la lírica, el rock de una forma tan magistral, ¿verdad?
Sí.
Como Serra Caballé.
En esa época era rompió barreras, era algo novedoso, conjuntar el pop o el rock, como se lo quería denominar, con la ópera. Para mucha gente era una blasfemia o algo terrible. El propio Pavarotti le parecía terrible. Y luego hemos visto cómo Pavarotti con YouTube
sí.
hizo Mi Sarajevo, incluso ha colaborado con Brian May. Ahora es un cliché de la industria musical el juntar la ópera con el rock. En ese momento rompió barreras y creó un nuevo estilo, ¿no?
No, ahí se vio perfectamente que era absolutamente poderoso, porque no es solamente es que no hizo el ridículo cantando como un Serra Caballé, sino que estaba a su nivel.
Sí.
Se podría decir que estaba a su nivel.
Sí, de hecho todas las canciones las compuso él con Mike Moran, que era el coproductor del disco, y un par de temas Serra Caballé ayudó en la lírica. Hay un tema en Sueño que está cantado en español y lo escribió Serra Caballé en español.
¿Eran amigos ellos dos?
Sí, eran muy, muy amigos. Digamos que para Freddy él fue un sueño cumplido. En el 83 creo, Peter Freston, su ayudante personal, le llevó a ver una ópera de Pavarotti y descubrió a Serra Caballé. Y él cuando dijo en el 86, en forma semanal, que era su cantante favorita, no se esperaba que iba a haber ese feedback. Y cuando la tuvo ya la voz suya grabada en el tema de Barcelona, estaba llorando de alegría. Era para él, la tenemos este sueño. Y hay que decir una cosa que no se suele saber, que Barcelona fue un disco de 8 canciones. No solo fue el tema principal de los Juegos Olímpicos. Fue un disco de 8 canciones. Serra Caballé le pidió que... Freddy, ¿cuántas canciones tiene un disco usual de lo que hacéis vosotros? Y él la guiaba.
Qué bueno. Además era encantadora. No sé, la caballera era encantadora. Mm. Fíjate, con todo lo que ha sufrido, lo que sufrió en el internado, algunos compañeros de etapa universitaria decían que era superficial y un punto tontorrón incluso. Una persona que ha sufrido tanto, es raro que sea superficial y tontorrón, ¿no?
Sí, lo dice concretamente una compañera que no habla precisamente muy buenos términos de él en ningún momento. Los demás compañeros no hablan de esa superficialidad para nada. Parece que es una inquina personal de esa persona concreta. Digamos que sí que tenía cierta frivolidad, pero a lo Oscar Wilde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo conjugó también en la música. Tenemos a Oscar Wilde, que es culto, inteligente, pero también tiene ese lado del sentido del humor tan anglosajón o irlandés, en el caso de Oscar Wilde. Y Freddie Mercury yo creo que tenía mucho de eso.
Mucho de eso, claro. Queen, que era un grupo totalmente explosivo en el escenario, sin embargo, empezó y eran muy austeros cuando empezaron Queen, ¿no?
Bueno, Freddie ya tenía ideas de todo lo que quería crear y concebir como Queen. Ya el logo demuestra es un blasón como algo divino, ¿no? Una marca divina. Sí que se tiraron 3 años hasta poder grabar el primer disco, perfeccionando las canciones y demás. Y llegaron un poco tarde a la escena glam y tenían cierto miedo, pero bueno, una vez ya con el primer disco fueron desarrollando diferentes etapas y diferentes estéticas y no tenían miedo a nada. Y eso es lo que les hizo inmortales, en cierta parte, también.
Hablabas antes de Reinhold Mack, el productor, que has hablado con él, le has entrevistado,
sí,
y también a Roger Taylor. ¿Qué te cuenta de él?
Roger Taylor lo conocí en This Is Rock, la revista con la que empecé a hacer este libro, porque me pidieron un artículo sobre Freddie Mercury en concreto. Me gestionaron una entrevista con Roger Taylor en Londres y fue muy amigable. Uno cuando ya hace muchas entrevistas con músicos te esperas cualquier cosa, desde excepciones o... En este caso no, en este caso fue un encuentro bastante amable. Y como no le hice las preguntas obvias, le hice las preguntas de fan, pues le agradó. Incluso al final me dijo, ¿sabes más de Queen que yo? Y digo, hombre, claro, es que soy un fan. Antes de periodista soy fan.
Y hablaba bien de él.
De Freddie, sí.
¿Era su mejor amigo dentro de la banda?
Sí, sí, era su mejor amigo dentro de la banda. Pero bueno, Freddie en general era una persona conciliadora. Contrariamente a lo que, por ejemplo, en la película Bohemian Rhapsody se da a entender, era la persona que conciliaba en el grupo. Eran cuatro egos muy grandes, cuatro personas que componían, y Freddie es que lidiaba con esos egos y trataba de rebajar las tensiones.
Él, también, sí, era la estrella.
Era la estrella. Es un aspecto que, por ejemplo, no se conoce mucho de Freddie y que yo quería sacar a relucir. Él mismo, por ejemplo, el bajista John Deacon, no sabía cantar y Freddie le alentó a componer canciones. Another One Bites the Dust, que es el tema más de más éxito a nivel de single de Queen, que vendió 7 millones de copias a nivel mundial, Freddie escribió la letra. En cambio, le dio todo el crédito a John Deacon. Era una persona bastante generosa y bastante... Sí, sabía cómo lidiar con todos. Porque es muy raro que en un grupo haya cuatro componentes que los cuatro compongan. Los Beatles, Soundgarden, poco más.
Sí, sí. Y eso tiene también su desgaste, ¿eh?
Exacto,
o sea, cuatro
exacto.
personas componiendo al mismo tiempo, y cada uno quiere con sus canciones
exacto.
llevar la batuta. Pero a los músicos, fíjate, conseguía lidiar con todos esos egos que había en el grupo, pero a los músicos que les acompañaban, me parece que los trataba también muy bien, ¿no?
Sí, normalmente en este tipo de, en el mundo del rock y demás, se suele llamar despectivamente mercenarios, músicos de sesión. Y Freddie siempre quiso que a los músicos de sesión se les acreditara. Y demás, por ejemplo, Fred Mandel, que tocó con Alice Cooper, con Elton John y demás, tocó en el The Wall de Pink Floyd. Es un disco mítico, no le pusieron en los créditos. Freddie, en una canción de The Works, le pidió en Man on the Prowl que el piano final lo tocara él, porque tocaba mejor Fred Mandel el piano a lo rock and roll. Y le dijo, ¿pero estás seguro? Dijo Freddie, sí, van a creer que soy yo. Y el otro me dijo, pues bueno, lo típico, ¿no? Pues soy un músico de sesión. Y luego, no, en el disco de Works encontró que ponía agradecimientos especiales a Fred Mandel por los pianos finales de Man on the Prowl. O sea, era una persona que trataba... Y los músicos de sesión de su disco en solitario me comentaban que era una persona muy... Les trataba de tú a tú. No tenía un ego gigantesco que les impidiera llegar a él, al contrario.
Hablábamos antes del biopic. ¿Te gustó a ti Bohemian Rhapsody?
Creo que Bohemian Rhapsody...
O sea,
sí.
¿Calzaba con lo que tú sabías, lo que estabas investigando?
Tuve sentimientos encontrados. La vi tres veces en el cine. Yo creo que es la película que más veces he ido al cine a ver. La primera vez, pues, tuve muchos sentimientos encontrados. Digamos que es una película muy edulcorada. Es una película que solo funciona en la pantalla grande. Su traslación a la televisión pierde bastante. Es una película que busca la emoción y que a Freddie no le deja del todo bien. Es lo que hablábamos de antes, era el que lidiaba con la banda y era el conciliador, y aquí sale como la diva, ¿no? Ciertamente, los últimos 20 minutos con el Live Fight pues son muy emocionantes, y yo me acuerdo que tenía lágrimas en los ojos, ¿no? Pero da lugar a tergiversaciones. Hay que decir que Rami Malek hace un papel extraordinario. Y creo que si la película se salva es por Rami Malek, como interiorizó a Freddie. Incluso en la película se ve un par de momentos en que habla de la soledad y habla de este tipo de cosas, que si hubieran ahondado más ahí, hubiera sido una gran, gran película. Pero creo que los biopics musicales, por desgracia, no tienden a ser efectistas y efectivos. Quitando Bird de Clint Eastwood, los biopics son así. Uh-huh. Son para todos los públicos. Claro. No muestran todo.
Ignacio, tiene preguntas para ti Goyo González.
Perfecto.
Si Freddie Mercury estuviese vivo, ¿qué estaría haciendo?
Uf, pues grabando. Grabando multitud de música de diferentes géneros, colaborando con otras personas. Digamos que si en sus últimos años de vida les pidió a sus compañeros que compusieran todo lo que pudieran para que él cantara hasta el estertor, digamos que ahora mismo seguiría igual. Yo creo que compaginaría su carrera en solitario a nivel lírico de la ópera con Queen. Haría discos de Queen y discos en solitario.
Era un hombre ecléctico. ¿Hubiese sucumbido a la fiebre latina?
Bueno, hay una canción de Queen, Who Needs You, que tiene el ritmo latino, del disco News of the World, que es de John Deacon. Quizás sí, pero no a la tentación latina más mainstream o más superficial. Digamos que yo creo que hubiera hecho cierta investigación en una música más pura, por decirlo de alguna manera.
¿Hubiese actuado en el Teatro Real de Madrid como lo va a hacer Iggy Pop?
Hombre, lo de Iggy es una cuestión muy diferente. Iggy va a dar su espectáculo normal y corriente, lo único que simplemente le han metido en un festival ahí y le han dejado ahí, no pega nada. También ahí Steven Tyler tocó hace unos 3 años que fui a verlo. Sí, hubiera cantado en el Teatro Real, pero no como estos artistas que van a tocar simplemente por una cuestión circunstancial. Hubiera cantado ópera, estoy seguro.
Supongamos que Freddie Mercury está vivo. Hágale una pregunta de fan.
Uf, es que hay tantas y tan... Le daría las gracias, no le preguntaría nada. Es que le daría las gracias, le daría la mano y le daría las gracias por toda la felicidad que me ha traído en mi vida.
Usted no pudo verlo nunca en directo por cuestiones de edad.
Exacto, yo tenía 3 años cuando vino la última gira, en el 86, el Magic Tour, que tocó en Barcelona, Madrid y Marbella, así que por desgracia no.
Mientras...
Sí, se quedó ahí, ¿no?
Sí.
Cuando Queen interpretaba Bicycle Race, salían al escenario mujeres desnudas montando en bicicleta. ¿Sería posible hoy en día?
Yo creo que Freddie te llevaba una desfachatez que le daba igual lo que opinaran. Hay que decir que eso de las bicicletas lo hicieron en 3 conciertos concretos, que no fue algo usual. El videoclip sí. A Freddie le daba todo igual, las normas morales imperantes o la doble moralidad. Hay que ver que I Want to Break Free, por ejemplo, fue su gran cisma en Estados Unidos y él dijo que no volvería a Estados Unidos si no lo aceptaban tal como era. Yo creo que le daba un poco igual, era un artista que no pensaba en ese tipo de críticas y demás.
Sea sincero, ¿qué piensa de los tributos a Queen con sus replicantes de Freddie Mercury?
Estamos hablando de tributos... Bueno, pues... Digamos que tengo... La verdad es que no me gustan los tributos. Me gusta que sean austeros y que el cantante no salga con un bigote, con una chaqueta amarilla, el guitarrista con una melena como Brian May. No soy muy amante de los tributos. Y si hay un tributo que me gusten, tienen que ser tributos más personales, como hay un grupo de tributo de Queen que formó Roger Taylor, precisamente les pidió que no fueran vestidos como ellos. O Momo Cortés, que fue el cantante del musical We Will Rock You en Madrid, cuando empezó, también lleva un tributo en donde no se disfraza de Freddie Mercury, hace de sí mismo con su propia voz. Prefiero ese tipo de tributos.
Y ya por último, hoy, quien le habla, está de capa caída. Recomiéndeme una canción de las que cantaba Freddie Mercury para venirme arriba.
Pues Don't Stop Me Now. Es una canción que científicamente se ha comprobado que crea serotonina y endorfinas. Así que yo creo que una canción tan vitalista como Don't Stop Me Now te va a ayudar a que el día vaya para arriba y no para abajo.
¿Me la tararearía?
Uf, no tengo la voz de Freddy. Me daría...
Da igual,
me
da no se trata de un tributo.
No. Me da mucha vergüenza.
La dejamos ahí. Bueno, ya sí. Me la pongo yo.
Claro, ahí. Floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by. Sí, esto no te mejora el día, ya no te lo puede mejorar nada. Freddie Mercury, Realidad y Deseo, un libro de Ignacio Reyo. Ignacio, un placer que hayas venido a vernos.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
Muchas gracias por descubrirnos nuevas vertientes de la personalidad de Freddie Mercury.
Fíjate, yo descubrí que una canción de Queen, Love of My Life,
¡hombre!,
es un vals. Porque fue así, la boda de mi hijo, pusieron esa canción y dije, ¿pero cómo vas a poner a Queen? Iba, y lo oigo, y no me había dado cuenta de que realmente...
Es una canción preciosa, además. Es una preciosidad de canción.
Y así, mira, así. Mira, así bailé yo de madrina, la única vez que voy a hacer bailar. Now you leave me, love of my life.